ruta de los viajeros románticos. Etapa 1. Ronda Atahate. Tramo 2. Encinas Borrachas, Atahate.
Citas literarias de los viajeros románticos. Primera parte. Viajeros de 1827 a 1831. William Jacob. Fecha del viaje 1827. Tras dejar Ronda, pasamos la primera hora y media ascendiendo las colinas que se elevan por el sur de la ciudad. Cuando alcanzamos la cumbre, la perspectiva era extensa y deliciosa, extendiéndose por el oeste hacia Jerez y Sanlúcar, y por el sur. Se podía ver Gibraltar y las distantes montañas de África. La roca de Gibraltar desde la cúspide parece simplemente una topera cuando se compara con la colina de los Monos en la costa de África, aunque estaba 5 o 6 leguas más lejos de nosotros. Aparte de este ascenso, el resto de la jornada a Gaucín no fue más que un descenso continuo que nos llevó 9 horas. El camino corre a lo largo de la sierra, que gradualmente se va haciendo cada vez más baja, con valles espaciosos y fértiles de ambos lados. Estas colinas están cubiertas con viñedos en sus zonas superiores, que no están demasiado bien atendidos por sus propietarios. Y aunque los viñedos son extensos, lo cierto es que hay muy poco valle en este distrito y su producción se dedica generalmente para hacer vinagre y brandy. Alexander Slidell Mackenzie. Fecha del viaje 1827. El asunto era muy serio, pero nuestra patrona me ofreció consuelo diciéndome que si había algún medio de protegerme, el camino debería hacerlo con el cosario Juan Cañestro, que ya lo había hecho muchas veces sin interferencia alguna. Se ofreció a enviarle su nieto, ya que no era bueno que me vieran en su casa acordando un pasaje, porque no se sabía qué espías podían tener los bandidos en Ronda. El cosario estuvo pronto en mi habitación, y con una copa de vino rápidamente acordamos que me llevaría a Algeciras o Gibraltar por $3, y me proporcionaría una fina mula que era muy valiente. Al día siguiente trabajé en la revisión de mis notas sobre los sorprendentes escenarios de Ronda, su Tajo y Alameda, el fértil valle del Guadiaro y el ruinoso Alcázar. Por la tarde me despedí de la dueña y de la viuda, que deseaba que llegara sin novedad, aunque lo dijo con aire de cierta incredulidad. Cuando llegué a la casa de Juan Cañestro, las mulas todavía comían tranquilamente en el establo y no se habían hecho los preparativos para nuestra partida. Así que dejando que mis efectos fueran empaquetados por el arriero, me dirigí a un cerro al norte de la ciudad, donde los franceses habían construido un fuerte cuando eran dueños de Ronda. A mi regreso, las mulas tampoco estaban todavía listas, así que acepté la invitación del cosario para entrar y sentarme. Allí estaban, además de Juan Cañestro y su esposa, varios más de la familia. Su hijo estaba preparando las mulas en el establo y de vez en cuando pasaba por la habitación donde estábamos sentados, llevando a uno de aquellos animales a la calle para recibir su carga, mientras su esposa remendaba una camisa para que se la pusiera limpia en el momento de la partida, porque estos arrieros no llevan cambios de muda. No pude evitar admirar la belleza de su cabello castaño y sus ojos azules, que aunque con frecuencia se encuentran en estas montañas, no son lo suficientemente raros en otras partes de España, donde son muy estimados. Dos niños de pelo rubio jugueteaban a sus pies con una muñeca de madera y una ruidosa mascota con trompeta que el padre les acababa de traer de Gibraltar. Las mulas fueron finalmente cargadas y amarradas a una cuerda delante de la puerta, donde permanecieron gimiendo y retorciéndose bajo el inmenso peso que llevaban, y de las que cada una se esforzaba por desengancharse, frotándose contra su vecina. Sus cargas consistían en grandes paquetes de hielo traídos de la vecina Sierra de la Nieve y envueltos con paja y mantas, destinados a abastecer las tabernas de Algeciras. Estos paquetes pesaban 200 o quizá más, 50 libras, y cada mula llevaba dos de ellos suspendidos sobre su lomo. En cuanto a la mía, a mi mula, era blanca y una bestia de fina figura, como me había prometido el cosario. El anciano fue en busca de una campana grande hecha de chapa de cobre con un badajo de madera que pesaba al menos una docena de libras, lo que contribuyó a aumentar la carga de la mula más importante. No estaba atada alrededor de su cuello, sino que colgaba de un gancho de la tela que cubría uno de los paquetes y que se desplazaba de un lado a otro durante el viaje, equilibrando así la carga. Cuando terminaron los preparativos, el joven abrazó cariñosamente a su esposa y tomó a sus hijos en sus brazos. Los besó una y otra vez, mientras su padre se contentaba con murmurar un adiós a su anciana mujer, a la vez que tomaba del cabestro de la mula más importante y partíamos todos en medio de saludos y buenos deseos de las mujeres y los niños, así como de todo el barrio, que había salido a presenciar nuestra partida. La joven, con su hijo menor en brazos, nos siguió hasta la primera esquina, y allí, enviando su final, ¡hasta la vista! ¡Hasta que nos encontremos! Se quedó mirando a nuestros pasos, que avanzaban hasta que llegamos al puente. A la vuelta de la esquina, al final de la calle, nos perdió de vista. Después atravesamos Ronda en dirección al arruinado Alcázar, y a partir de ahí iniciamos nuestra ruta. A lo largo del suburbio que había crecido fuera de las murallas de la ciudad, barrio de San Francisco, las calles solitarias se poblaron a medida que pasábamos. El lamento religioso de nuestra campana de cobre sonaba familiar a sus oídos. «¡Allí viene Juan Cañestro! ¡Allí viene el tío Juan!», se escuchaba por las calles. Las viejas asomaban a las puertas de sus casas. Las jóvenes lo hacían a los balcones y los niños corriendo por la calle o abandonando momentáneamente sus juegos, corrían después de nosotros para entregarnos una carta para Algeciras o para algún pueblo del camino. Si los buenos deseos nos hubieran asegurado un viaje seguro durante la noche entrante, no deberíamos haber tenido nada que temer. Todos los que veíamos, ya fueran mendigos o bien ataviados contrabandistas, eran conocidos de Juan Cañestro, y todos nos deseaban lo mejor, encomendándonos con un con Dios. Apenas habíamos pasado los límites últimos de la ciudad, cruzamos un valle que una vez pudo haber formado el lecho del río Guadiaro. Comenzamos a ascender a la región de las montañas. Aquí alcanzamos a un grupo que iba con mulas cargadas a Gibraltar y dos contrabandistas que se dirigían a hacer su trabajo al mismo lugar. Estaban esperándonos en un manantial junto al camino para que fuéramos juntos hasta pasar el puerto de los ladrones. Después de refrescarnos, seguimos avanzando y al ascender por la cima de una colina descubrimos una profunda viña por debajo de nosotros. La tenue luz de la tarde que aún permanecía nos permitía discernir una cresta montañosa que se alzaba en el lado opuesto. Ningún habitante, ningún árbol, ningún forraje se veía y ningún rebaño amistoso de ganado rompió la soledad de la escena y la hora. Los precipicios nos sobresalían y las rocas se elevaban a nuestro alrededor, mientras que las cavernas naturales que bostezaban a ambos lados de la montaña proporcionaban lugares habitables ahora no poseídos. Con dificultad podíamos rastrear a través de la oscuridad y de una leve luz nuestro camino, descendiendo en un ángulo temeroso al fondo del barranco y luego subiendo no menos abruptamente a la cima del sitio opuesto. Este lugar es de fatales acontecimientos en la historia de la Guerra de la Independencia por la cantidad de hombres franceses asesinados aquí. Cada piedra del camino ha sido regada por la sangre de una víctima. Rocas arrojadas desde arriba que no ocultan la venganza del guerrillero serrano español. por el peligro de atravesar este barranco que se volvió terrible para los franceses, lo llamaron Le Chemin de la Mertume. Y los veteranos, que no habían temblado cuando fueron acosados por miles de enemigos allí en Marengo, en Jena o al pie de las pirámides, ahora se codeaban con sus propias sombras mientras se apresuraban a atravesar esta traicionera matanza. Esta era la escena de la tragedia que me describió el veterano serrano a pie del Tajo. Y fue aquí donde el gran sargento se detuvo y pidió a sus captores la bendición de la muerte. Y uno de los montones de piedras que se derramó en el camino, sin duda, marcó la posición de su tumba. Los españoles se sienten muy orgullosos y no se avergüenzan de su guerra de la independencia, de la guerra asesina y desigual por la que un desarmado campesino y campesinado pudo liberar su tierra de una fuerza abrumadora conformada por las mejores tropas de Europa. Ellos, por lo tanto, conservan el nombre dado a este lugar por sus enemigos, convirtiéndolo en el Camino de la Amargura. No fue sin ansiedad que nos acercamos a este lugar, ya que, tras ocultarse en los muros de una posada abandonada en el fondo del barranco, los ladrones habían salido para atacar, según nos contaron, a una viuda y a su grupo. Desde allí se podían descubrir a todos los que penetraban por este paso y estar seguros de que ningún rescate podría interponerse entre ellos y su presa. Escapar en tal situación era imposible, ya que tan pronto como comenzamos el descenso, la pendiente del declive nos obligó a todos a desmontar, y el progreso de las bestias cargadas fue extremadamente lento y laborioso. Uno de los contrabandistas tenía una carabina que llevaba sobre su hombro, pero su compañero, al ver la inutilidad de una de esas armas contra 8 hombres armados, le ordenó que lo guardara. Y lo hizo bien, sabiendo las consecuencias de un intento de resistencia en tales casos, cuán infructuoso resultaría. La conversación cesó en nuestro grupo al comienzo del descenso, y el canto y el silbido se apagaron gradualmente a medida que nos acercábamos al fondo del barranco. No se oía nada de nada, nada que perturbara el inmovilismo de todo, que todo lo impregnaba, solo los cascos de nuestras mulas, mientras se abrían paso cuidadosamente entre las piedras sueltas, rebotaba el eco a veces por las paredes del barranco frente a ellas, y las notas tristes de nuestra campana, que Juan Cañestro tenía colgada en una de ellas, hacían retumbar sus conocidos sonidos. Finalmente, habíamos alcanzado el estrecho espacio de terreno llano que formaba el fondo del barranco, y todo el grupo avanzó entonces a un ritmo más rápido. Ahora podríamos distinguir claramente la vivienda en ruinas, que apenas habíamos visto desde la cima de la cresta, y que al acercarse a ella había quedado completamente oculta de nuestra vista por la creciente oscuridad. El techo se había caído, pero las paredes, que eran de piedra labrada y muy abundantes, se encontraban en todas direcciones. Las puertas y ventanas estaban ennegrecidas de humo, ya que el lugar había sido una venta para la recepción y refrigerio de viajeros. Durante la Guerra de la Independencia se descubrió que ofrecía refugio y ocultamiento a los guerrilleros serranos, por lo que fueron obligados a salir, y la habitación, que había redimido el carácter salvaje del barranco, se convirtió en una ruina humeante que completaba la imagen de la desolación. Ahora tenía un propósito muy diferente del hospitalario que había llevado a su erección. La banda de ladrones, de la que esperábamos visita, seguramente estaba escondida dentro de sus paredes, y cuando veían la posibilidad de un asalto, bien por inferioridad de la fuerza del grupo o por el al aspecto adinerado que se ofrecía, aguardaban en el interior de la vivienda en ruinas, y dirigiendo sus carabinas desde las puertas y ventanas, les obligaban a detenerse, a que alzaran sus brazos, a que tiraran sus armas, si llevaban alguna, para luego ordenarles se tumbasen en el suelo, mirando hacia abajo, hasta que eran registrados. Cuando llegamos al sitio, echamos un vistazo ansioso a las ventanas. sin saber quién podía estar escondido detrás de las paredes. Pero solo pudimos ver los escombros del techo caído y las vigas medio quemadas que entorpecían la entrada. A partir de aquí comenzó el ascenso. Los contrabandistas montaron en sus caballos y yo en mi mula avanzamos lentamente por la ladera de la colina. Cuando nos alejamos de la casa embrujada de abajo, el silbido, las canciones, la conversación revivieron gradualmente a cada paso. A cada paso de la montaña nuestros corazones se volvían más ligeros y cuando estábamos justamente en la cumbre todos éramos felices como reyes. Estos hombres ahora asumieron una vivacidad que evidentemente no era habitual para ellos. Antes de llegar al barranco no habían dicho ni una palabra de ladrones ni de peligro, como si no quisieran aumentar su ansiedad mediante la mutua comunicación o traicionar los síntomas del miedo, que el español, cuando lo siente, le encanta esconderlo bajo una capa de apatía impenetrable. Me dijeron que habíamos corrido mucho peligro, que no había duda de que la banda estaba en su puesto y que probablemente debíamos nuestra seguridad a la campana del tío Cañestro, porque dos de los ladrones eran jóvenes de ronda y uno de ellos era un herrero que había sido criado cerca de la casa del anciano y que en la juventud había sido amigo y compañero de juegos de su propio hijo. Había conocido a toreros de mala fama en la última feria. Se había metido en malas costumbres y en el juego y terminó endeudado y ahora a una edad tan temprana tenía ya una carrera, se puede decir, plena y esperanzadora. Durante su estancia en Ronda, Slider Mackenzie, en su visita a la casa del rey Moro, al que le acompaña el hijo del entonces dueño Salvador Linares Taboada, baja por la escalera subterránea de la mina hasta el fondo del Tajo. Allí se encuentran con un viejo montañero que se encargaba del cuidado de una de las fincas de la familia. Este viejo campesino le confiere que había sido él mismo un famoso jefe guerrillero con 1000 serranos de los pueblos vecinos a sus órdenes, precisamente en la guerra contra los franceses. Y le cuenta varios episodios terribles, atroces, sanguinarios, que le horrorizan tanto que no se encuentra con ánimos para contarlos en su libro. No obstante, hay uno que, aunque horrendo, también lo cuenta. Y es precisamente uno referido a este conocido como Camino de la Amargura. Vamos a escucharlo. De repente nos sorprendió la llegada de una tercera persona que saltó desde el fondo de la escalera hacia las rocas de nuestro lado. Era un viajero, un viejo serrano, robusto, que cultivaba una finca de la familia en uno de los valles de la serranía. Había bajado para ver a su joven terrateniente y tratar de algunos negocios, y también para volver a ver aquel lugar en el que tuvo mucho que hacer, pero que hacía años que no veía. Después de los saludos comenzó a contarnos el plan que los serranos habían urdido en la guerra de la independencia. Descender en la noche a lo largo del lecho de aquel arroyo y tomar posesión de la escalera. En ese momento la escalera estaba en un estado abandonado. Y entonces presentarse en la ciudad, caer repentinamente sobre la guarnición francesa y masacrar a cada hombre. La gente del pueblo se enteró del plan y se unió al asalto como consecuencia de su conocimiento a través de ellos. El enemigo pudo ser derrotado. Luego se colocó la robusta puerta que aún asegura el lugar y se vigiló con un guardia en la entrada de la caverna. La conversación del viejo pronto reveló que había tomado parte destacada en el sangriento exterminio de la guerra nativa que se libró contra los franceses. Después escuché que había sido un distinguido jefe guerrillero y que a veces había mandado hasta 1000 de estos fieros guerreros reunidos desde las aldeas de su distrito. Se sentó a nuestro lado y aunque habló sin ostentación, se le llevó fácilmente a que contara las escenas que había presenciado y los peligros que había compartido. Algunos de ellos, por su terrible interés y la simpleza con que lo contaba, me dejaron una profunda impresión. Pensé que los estaba presenciando yo mismo, y el sentimiento de horror por las atrocidades a las que los españoles fueron estimulados por la sed de represalias o el espíritu de venganza que se había establecido, nunca se desvanecerán de mi mente. Algunos fueron demasiado atroces y sanguinarios para ser narrados aquí. Sin embargo, hubo uno que, aunque es lo suficientemente terrible, puedo soportar repetirlo. Vamos allá. Volvíamos de un victorioso ataque a una partida francesa, a la que habíamos rodeado a las puertas de la ciudad, cuando repentinamente llegó una patrulla de la guardia enemiga al mando de un sargento. Preparamos las armas y caímos sobre ellos. Lucharon como leones, pero en pocos minutos habíamos matado a todos, salvo a tres. Una fuerza superior les había obligado a morder el polvo. El sargento fue uno de los supervivientes. Era el hombre más grande que yo había conocido jamás. Medía por lo menos 2 metros y pico. Con enormes miembros y presencia. En todo su aspecto, un gigante, incluso en sus grandes bigotes, cuyos rizos llegaban hasta sus orejas. Era sargento mayor de su regimiento, prueba de que a su cuerpo le acompañaba un parecido valor. De escaramuzas anteriores era tristemente conocido por nosotros. En aquellos tiempos los franceses lo llamaban brigadiens, bandidos. Y cuando nos atrapaban, lo que raramente ocurría, no nos daban cuartel. Ni desde luego nosotros a ellos, cuando con más frecuencia les cogíamos prisioneros. Pero entonces quedamos sorprendidos por el aspecto y el valor de aquel sargento, y aunque sabíamos que había matado a 2 compañeros nuestros con sus propias manos, nos dio pena acabar con la vida de tan ejemplar militar. Después de una breve consulta decidimos, en contra de nuestras propias reglas, hacer una excepción con él. Matamos a los otros prisioneros. A él le atamos las manos a la espalda y, cargando con nuestros propios muertos, salimos para nuestro campamento en las montañas. Después de andar un par de leguas, alcanzamos un estrecho paso rodeado de rocas. Este paso era un lugar estratégico de nuestros guerrilleros y fatídico para los franceses, que lo conocían como el Camino de la Amargura. Ay, no sé si al sargento le pudo más el cansancio o que ya venía agotado. Lo cierto es que al llegar a este lugar juró y perjuró que no andaría un paso más. Le dijimos que le habíamos perdonado la vida y que no queríamos hacerle daño, que solo le trataríamos como prisionero de guerra, ya que en Ronda lo entregaríamos a los ingleses. Pero todo lo que le dijimos fue en vano. Su cuerpo permanecía tan inmóvil como su voluntad. Colocando su espalda contra una roca y sus pies al otro lado del sendero, se hizo fuerte. Fuerte de tal manera que no hubo forma de moverlo. También resultaron vanos todos los esfuerzos que hicimos para arrastrarlo, ya que parecía que formaba parte de la roca misma. Ni siquiera quería oír lo que le decíamos. Tapando con las orejas, con las manos sus orejas, movía la cabeza de un lado a otro y murmuraba en mal castellano: «¡No prisionero! ¡No prisionero! ¡Morir!». ¡Ay! No hubo nada que hacer. Desde el momento en que se negó a ser prisionero de los ingleses, por miedo tal vez a los pontones, solo nos quedaba concederle la muerte que pedía. Había entonces con nosotros un moro que había vivido durante algún tiempo en Málaga y que luego vino a unirse con nosotros en las montañas. Su sentimiento era de buen cristiano y muy valiente. Lo pusimos delante del francés y, colocando el cañón de su fusil junto a la oreja del sargento, apretó el gatillo. El francés se enderezó rechinando los dientes y echando el cuerpo hacia adelante como si quisiera mover las rocas de su sitio. Luego cayó como un trapo, y si no lo hubiéramos sujetado habría rodado montaña abajo. Había, por cierto, un boquete al lado de la carretera que había abierto una roca desprendida. Arrojamos al difunto gigante allí, lo cubrimos con piedras Colocamos una cruz de madera en lo alto y lo dejamos para que descansara lejos de la tierra de sus antepasados. El veterano guerrillero no se cansó de contar estas historias y otras, ni nosotros de escucharlas. Y así pasamos más de una hora sin darnos cuenta en el lugar más salvaje y apartado del mundo, al pie de la escalera subterránea y al fondo del Tajo. Al final, nuestro hombre pensó que tenía poco tiempo que perder, pues tenía que resolver todos sus asuntos y regresar esa misma noche a la sierra. Todos nos levantamos y el anciano, que se sentía un tanto rígido por la edad, ya no estaba en condiciones de actuar nuevamente sobre las escenas a las que acababa de retrotraerse, mientras estiraba y levantaba las manos sobre su cabeza para sacudirse la quietud de una larga sentada. Y fue entonces cuando exclamó, medio orgulloso, medio lamentando: ¡Ay, entonces yo sí que era un hombre! Arthur de Capel Brooke. Fecha del viaje, 1827. Ahora estábamos en lo más profundo de la Sierra de Ronda y a medida que avanzamos desaparecía la agricultura. Las faldas de las montañas ya no estaban cubiertas de árboles. Ahora solo se presentaban las rocas desnudas y grandes piedras que habían rodado desde las aristas superiores, arrasando en su caída con todo. El paisaje era estéril y tenebroso en extremo, y las numerosas cruces que nos encontramos advertían dónde alguna desafortunada persona había sido asesinada, suplicando las oraciones del posible transeúnte por el descanso de su alma. Desde luego, esta visión no contribuyó a hacer más alegres mis propios pensamientos. Pregunté a mi compañero sobre ellas, pero este se mostró reacio a dar respuesta alguna. Prefería mejor no hacerles caso. Tal vez, sin embargo, estaba familiarizado a la visión de estos recuerdos, o podría ser que se sintiera avergonzado de que un extranjero conociera la costumbre que los serranos tenían de degollarse mutuamente. El número de estos memoriales fúnebres, de hecho, no puede dejar de causar al viajero sorpresa y horror. En Andalucía, en particular, son tan numerosos en todos los caminos que el viajero no necesita una indicación más clara de la parte de España en que se encuentra y del carácter de sus habitantes. En nuestro camino de Gibraltar a Ronda observé 9 de estas cruces y creo que no sería muy incorrecto estimarlos que existen en mayor promedio que en toda Andalucía. Aunque en muchas partes de esta región, de hecho, a través de las cuales viajé, se ven con tal regularidad que para un extranjero ignorante del lenguaje y las causas de su ubicación en los caminos, podría suponer que debían indicar distancias. Washington Irving. Fecha del viaje, 1828. Masas de niebla surcan a través del profundo desfiladero. Fuertes vientos a lo largo de los precipicios. Estamos envueltos en niebla. Después, rayos de sol que nos muestran un paisaje abrupto de quebradas sierras jugando con la niebla. Retazos de verdor entre los rayos de sol. Montañas en declive, lluvia, olivos, nítida perspectiva desde el camino de montaña, mar de nubes flotando, rocas, más abajo, valles, al fondo, colinas verdes. Anónimo norteamericano, fecha del viaje, 1831. A unos pocos kilómetros de Atajate, después de serpentear a lo largo de una colina rocosa y estéril, llegamos a un profundo y estrecho desfiladero tan cercado por montañas que aparentemente no tenía salida. El camino era tan áspero que nos vimos obligados a desmontar, y tan estrecho tan estrecho que se hizo necesario movernos en una línea irregular. El barranco era bien conocido por la triste experiencia de los franceses, ya que muchos guerrilleros que se escondieron entre los riscos que lo rodeaban, lanzaban sus balas con el objetivo de matarlos. Acababa de entrar en el paso con tres o cuatro de mis compañeros cuando uno de ellos dijo en voz baja: «¡Tomad las pistolas! ¡Aquí hay ladrones!». Y es que había visto a un grupo de seis o siete individuos armados con cuchillos y escopetas que estaban tendidos cerca del camino unos 20 pies por encima de nosotros. Matías hizo una señal a nuestros compañeros para que vinieran y en ese momento penetraron en el desfiladero uno a uno. Todos habíamos sacado nuestras pistolas de la silla de montar y estábamos esperando el inicio de la aventura, cuando uno de los miembros de aquella banda avanzó hacia nosotros sin su arma. Era un tipo activo, bien formado, de mirada recia y penetrante, bastante pequeño, por cierto. Llevaba una chaqueta bordada, calzones y polainas de cuero claro y una faja roja de seda alrededor de la cintura. Se quitó el sombrero de forma muy civilizada y nos dijo: «Caballero, no tengan ustedes cuidado. No se alarmen. Somos realistas puestos aquí para proteger el camino. Si por vuestra parte tenéis la bondad de darnos un poco de dinero para comprar algo de vino, les estaremos infinitamente agradecidos». Había algo muy sospechoso en la apariencia de estos hombres, pero como la solicitud era civilizada, especialmente cuando esperábamos un atraco más fuerte a nuestras carteras, le dimos un dólar. Luego regresó con sus compañeros, quienes permanecieron todo el tiempo inmóviles sobre la hierba. Mientras tanto, todo nuestro grupo se había reunido. Algunos juraron que eran bandidos, otros en cambio dijeron que eran hombres buenos. Sin embargo, todos estuvimos de acuerdo en seguir estando alerta hasta que hubiéramos pasado el barranco, y en consecuencia llevábamos nuestras pistolas listas para ser disparadas, guiando a nuestras bestias, tomándolas por la brida. El soldado de Ceuta, que en realidad era un tipo de mal aspecto y que evidentemente temía que pudiera compartir nuestras sospechas, sacó con algo de temor un pedazo de papel sucio de su bolsillo que contenía sus credenciales y el permiso de ausencia de la guarnición. Aunque el pobre hombre pudo haber sido un hombre honesto, eso estaba muy lejos de ser el caso de los pretendidos guardianes del camino. Luego supimos que esta cuadrilla había robado a varias personas, y nuestras pistolas y escopetas fueron sin duda la única cláusula de salvación a nuestro favor. Un grupo de soldados partió de Ronda en su búsqueda dos o tres días después, pero nunca supimos del éxito de su apresamiento. En Ronda se decía que su jefe era el mismísimo José María. Dirección y selección de textos: Faustino Peralta Carrasco. Voz en off: Isidro G. Cigüenza. Bibliografía utilizada: Antología de viajeros románticos por la ruta romántica del Bajo Genal, de Faustino Peralta Carrasco.